Tertulia Jurídica, episodio 245. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ángel Seicedos y soy el director de este programa. Y hoy venimos a hablar de blockchain y la aplicación al derecho, la aplicación al trabajo que solemos hacer nosotros los letrados. Y para ello me he traído unos amigos, unos compañeros, María S. Quesada y Fernando Tesón. María, Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel. ¿Qué tal?
Buenos días.
Muy bien, ya reincorporados al 100% de las vacaciones, estamos en pleno septiembre ya. Allá quedaron ese mes de agosto inhábil, que para muchos compañeros y muchas compañeras es el pulmón del año, ¿no? Pero bueno, afrontando el año con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Y bueno, ustedes lo sabéis ya porque lo hemos comentado, pero yo estoy de lanzamiento. El día 7 a las 7 de la mañana saqué a la venta la formación, el bootcamp, el programa DTD, y simplemente, bueno, pues recordaros a los que nos estáis escuchando que todavía quedan plazas. Sabéis, saqué el curso con 20 plazas disponibles. Alguna queda. Ahora mismo no sabría decir cuál ni cuántas. Pero bueno, una puede ser tuya. O si vas muy tarde, quizás no. Lo dejo ahí. No hago más spam. Y, bueno, sí. Quiero felicitar un cumpleaños. Quiero felicitar el cumpleaños de Lucía, que me dijo el día 10 mi cumpleaños. Y bueno, te felicito a través del podcast porque sé que te hace ilusión. Pues Lucía, felicidades. Fernando, María, de nuevo, muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Recién incorporados del verano, de las vacaciones, con fuerza. Y con ganas de darle, de repetir y de comentar cosillas.
¿Tú ya has venido dos veces aquí conmigo, no, María?
Dos o tres. Vine dos. Sí, la tercera fue en la peli de La Ola.
Ah, es verdad, sí, La Ola. ¿Y tú, Fernando, nuevo? ¿Tú...
No, la primera vez. Nosotros estamos empezando con fuerza y atentos a lo que me digas.
Yo no, me lo vaya a decir ustedes. Yo sé de blockchain. Lo básico de inversión, de Binance, algo de aplicación solamente a mercados financieros, pero después de aplicación al derecho, únicamente un poco de lo que he podido leer de Ethereum y la aplicación con lo que vienen a ser los smart contracts, pero creo que podríamos hablar un poquito de esto. De verdad, la tecnología de bloque es una cosa que se puede aplicar bastante al derecho, muy probablemente, y lo digo aquí desde la barra del bar, esto pueda sustituir al trabajo del notario del futuro, muy probablemente. Afirmarme o negármelo, por favor.
Sí. Tanto registradores como notarios. Como...
Estoy asiento con la cabeza, pero sí, vamos. Sí, pero
como cualquier certificadora también. O sea, hay bastantes profesiones que van a tener que adaptar o...
Y nacer nuevas incluso.
¿Pero hay cabida para el derecho? ¿O sea, hay cabida para los profesionales del derecho? ¿O nos van a quitar del medio en cuanto a hacer contratitos y eso?
Sin duda, porque aunque se pueden... Bueno, te interrumpo. No, luego me pisas a mí cuando quieras. Mira, por ejemplo, es que justo lo has dicho tú, los contratos inteligentes. Yo lo que veo, profesión inmediata, un experto en contratos inteligentes, por ejemplo, en smart contracts. En la validez de los negocios que se hagan, desde la protección de consumidores también. Yo creo que van a surgir muchísimas profesiones no relacionadas con esto, por supuesto dentro del derecho, y adaptación de las profesiones que ya tenemos.
Nosotros que trabajamos el tema, al final tocas todas las ramas. También la parte fiscal por la inversión en criptomonedas, la parte de cumplimiento normativo y regulatorio, por las empresas que se quieren meter en el sector y nuevas profesiones también que van a ir saliendo y que van a estar relacionadas con el derecho. También la parte de identidad digital soberana que va a estar ya y ahí va a tener mucha cabida el profesional del derecho por el tema de protección de datos también.
Cuando hablamos de identidad digital, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque habrá compañeros que digan, sí, bien, yo tengo mis datos digitales dentro de una red. Normalmente estamos vendidos a una única empresa. Es como si, digamos, que Google viene a ser el mundo y aquí tenemos todos los datos cedidos al 100% a las políticas de privacidad tanto de Facebook como de Google, porque básicamente son los dos continentes que hay en Internet, contando el pequeño control que pueda tener Microsoft sobre esto, pero Facebook y Google se llevan la palma en cuanto a contenido. Y ellos crean y destruyen la información como les sale de ahí. De esta manera, entiendo yo, con lo que estás comentándome, Fernando, que esto desaparecería.
Sí, al final, como la blockchain es descentralizado, la identidad de cada uno también va a ser todo, bueno, como las criptomonedas, las transacciones que se hacen persona a persona. Al final, cada uno tiene que ser dueño de su información, de sus datos, y a eso está tendiendo ahora todo lo que es el tema regulatorio. Creo que aquí a unos años vamos a tener un reglamento sobre identidad digital soberana y trata sobre tener todos nuestros datos en un mismo sitio y seguros, también con criptografía, como el uso de las criptomonedas, y tenerlo todo ahí accesible, pero accesible a lo que nosotros digamos y a lo que nosotros estemos dispuestos a ceder.
Porque una de las cosas que se me... hablando con María un día, hablando sobre Ethereum por WhatsApp, el grupo con el que hemos organizado la tertulia lo vamos a dejar porque pueden salir cosas muy chulas. Sí. Hablando con María un día, hay que ver cómo estaba... Eso fue con el batacazo de Bitcoin. El batacazo que lo bajó a 30, que de hecho sigue por ahí más o menos. Y lleva tiempo ahí en oferta. Y estuvimos hablando María y yo sobre el lanzar operaciones, ¿no? Porque claro, tú lanzas una operación, digamos, en cualquier... En Ethereum, por ejemplo, ¿no? Y el comprar un poco de Ethereum, 100 euros de Ethereum, no te van a dar uno al 100%, ¿no? Te dan un NFT, pues ese es el nombre, ¿no?
Bueno, no, te dan una porción de...
Una porción de
cuando se llama los satoshis.
Cuando yo lanzo una operación de un smart contract, por ejemplo, Fernando y yo yo le compro un barco a Fernando de los que tiene allí en Marbella, y te lo voy a comprar a través de un smart contract, porque tú estás en tu país, en Rusia, yo estoy en España, pero a través de una página web, pues te lo compro, ¿vale? Esta compra, este smart contract que lanza una operación de Ethereum, ¿qué se hace? El fuel que te genera, porque eso se hace a través de fuel, ¿no? Eso que te genera, el fuel que es que te vale cada fuel lo que vale un Ethereum en ese momento.
¿Responde María o yo?
En lo que queráis, yo lo lanzo la pregunta.
Responde.
Nada, pues eso es lo que... ¿Hay que diferenciar entre smart contract y smart legal contract?
Vale.
Que sería en este caso el código ya traducido a lenguaje natural. Y ya es lo que pactemos. Si queremos pactar una micro tokenomía o criptoeconomía de los propios tokens que a lo mejor lanzamos nosotros, no tiene que ser ni Ether. Mientras sea sacado con el ERC-20 de la red de Ethereum, podemos desarrollar un token propio nuestro para ese negocio jurídico que vamos a realizar, que es la venta de un barco, ¿no?
Te lo decía con algo que tuviera bastante potencial, o sea, algo que fuera grande a la hora de comprarlo, porque entiendo que este tipo de contratos será para grandes volúmenes de mercado, no para comprar un coche de 600 euros.
No, no, ni tampoco para comprar un barco. Este tipo de contratos se crea para crear una microeconomía dentro de un negocio. Por ejemplo, una empresa, una multinacional que quiera pagar en token propio porque la empresa se dedica, no sé, a apuestas online y usan token. Y a los empleados pues le quiere pagar con ese token que está en el mercado y se está revalorizando. Entonces ahí sí habría un smart contract en el que los empleados, meten sus horas de trabajo o su trabajo realizado, y ese trabajo realizado se traduce en tantos tokens, que eso ya está todo programado de antes para automatizar al final el proceso.
Es muy interesante. Pero yo de verdad es que entiendo que tenga aplicación al derecho, lo entiendo perfectamente porque es muy aplicable, sobre todo a mí lo que se a mí lo que más se me viene a la cabeza, según lo que está diciendo Fernando, con las apuestas, pero con una empresa que está en Bahamas, que es una empresa aseguradora o reaseguradora y que mueve muchísima pasta y que los contratos que firmen con reasegurado son muy altos. Ahí sí tiene todo el sentido del mundo. Pero al final, en la calle, ¿qué uso tiene?
Un medio de pago más.
Bueno, aparte de la economía de unicornios de cualquier criptodivisa que podamos pretender, porque vale, sí, todos entendemos aquí, bueno, o quizás no, que nos estás escuchando lo mismo, no, nunca has oído hablar de blockchain y de token, más allá que el hecho de esta empresa ha engañado a la otra porque le ha vendido no sé cuánto, o se han llevado no sé cuántos cientos de miles de criptodivisa. Afuera, aparte de eso, aquí todo se ha centrado mucho la tokenización y el blockchain en la economía, en una economía descentralizada, no dependiente de ningún banco central que ponga precio a la moneda, que devalúe o que genere moneda, pero realmente esto debería de tener otras aplicaciones porque su finalidad, la finalidad del Bitcoin cuando nació, no era comprar y vender y especular con la moneda. ¿Es así o no?
Sí, la intención era...
Sintiendo, pero ninguno habla.
La intención era desarrollar
tantos usos como... Claro. Desde mi punto de vista tiene tantos usos como las personas quieran darle y crear. Uh-huh. Porque al final es crear, tienes esa facilidad de crear un negocio jurídico, desarrollarlo a través de esta tecnología. Entonces, sí que a lo mejor ahora mismo lo que más se ve el ejemplo que tú acabas de poner... Es como el más visual, lo que más vemos, lo que más volumen de transacción puede mover. Pero lo veo aplicable desde a un pequeño consumidor, de hecho ya se hace, como a grandes volúmenes de capital diarios y es que al final es eso, las relaciones humanas crean este tipo de relaciones luego económicas. Y al final es un puente a llevarlo a cabo, a ejecutarlo, a poder ejecutarlo a través de contratos inteligentes. Y yo también lo veo una tecnología muy de ámbito internacional, no tanto a lo mejor de ámbito doméstico, que también, pero si una empresa, por lo que estamos diciendo, lo lleva a cabo, pues le interesará llevarlo a cabo para hacer transacciones con el otro lado del mundo, porque la tecnología le va a costar el coste más barato, va a ser mucho más rápido, no va a haber un intermediario, no va a haber un tercero, un banco en este caso, que te cobre de más. Entonces sí que le veo mucho uso, sobre todo internacional, más que a lo mejor doméstico.
Al final son transacciones más seguras y más rápidas, claro. Por lo que incluso la propia administración en el futuro se podría nutrir de la tecnología que ya hacen algunos países.
Eso podría crear hasta votaciones electorales, claro, a través de este sistema. Súper seguras.
O el propio pago de impuestos con criptomonedas también, pero dentro de una plataforma que esté descentralizada, que tú tengas tu seguridad de que todo lo que está, las transacciones que estés realizando ya se están quedando registradas también en la red.
Sí, porque además esto es una especie de cuenta, o sea, un DPI y un haber contable en el que se queda cualquier mínimo movimiento. Y es en el momento, y además es público.
Claro, por eso nosotros luchamos muchas veces con la fama que tiene de la parte de compliance, de blanqueo de capitales, de que es una herramienta que utilizan, pero si nos ponemos con datos sobre el papel, es muy difícil porque al final no es anónimo del todo, aunque es una de las características, pero la policía tiene medios para saber en un momento dado quién está detrás y todas las transacciones son trazables, o sea, la trazabilidad. Sí que es cierto que una de las características más fuertes de la tecnología y que te puede llevar al que comenzó o el que metió ya el dinero que no debía o todo eso.
Con eso hay bastante cola y se ha discutido bastante con respecto a lo que estás comentando. Para aterrizarlo más en la vida cotidiana, en el día a día, quiero comentar que prácticamente el día 12 de febrero de este año 2021, Miguel Caballero, este hombre es el director de una academia y de varios proyectos de blockchain, se llama, o sea, Tutelius es la empresa, no sé si la conocéis, y tienen varias más, ¿no? Consiguieron vender un piso sea, comprar un piso tokenizado, el primero de España, creo que fueron menos de 20 horas.
Sí.
En Sevilla fue, nada más.
En Sevilla además fue, sí.
Sí, sí.
Costaba el piso 50 y tantos mil euros, 55 mil euros más o menos. El token eran 548 tokens, cada token a 99,95. Y lo vendieron, bueno, y aparte esto estaba para invertirlo, porque este piso lo compraron para luego ponerlo en alquiler. Ahora, a mí esto de verdad me recuerda a estas... a estos grupos que había que compraban casas hace yo qué sé cuántos años, ¿no? Que compraban una casa entre varios, una multipropiedad esta, ¿no? Porque al final, por mucho que esté tokenizado, esto está registrado. Han ido a un notario público y el registro de la propiedad a inscribirlo y a elevar la compra. Que si yo he comprado una participación de este piso de 548 euros, de estas que tiene 100, perdón, 548 tokens, si yo he comprado una de 100, yo tengo una de 548.
Eso es, claro. Te conviertes en propietario de la propiedad tokenizada en la parte proporcional al token.
Pero al final viene a ser una
copropiedad.
Copropiedad, eso es.
Claro. Que tiene aplicación en el mundo real, como estamos viendo, pero esto básicamente es comprarlo entre 100.
Sí. Al final se está usando también para financiar. Hay mucho crowdfunding también
¿también?
Que buscan financiar proyectos y te conectan la propia empresa. Al final se está creando una nueva economía, un mercado secundario que cada vez está siendo más aceptado y al final la gente está consiguiendo rentabilidad. Al final yo creo que la mayoría se meterán un poco por especular, con la especulación.
Sí, la mayor parte de lo que hay en el mercado ahora mismo, como cualquier web que podamos entrar, si buscamos Bitcoin o token o blockchain, mejor dicho, en Internet, muy probablemente vayamos a encontrar contenido relacionado con la inversión, con la especulación, que tiene sentido, porque esto es al final es una economía de mercado. Nadie ha llegado y ha dicho, no sé, por ponerte un precio de un Bitcoin o un Ethereum o cualquier otra cripto, esto vale X. No, es que ha sido el propio mercado el que se ha regulado, le ha puesto un precio conforme a la ley de la oferta y la demanda, que es más antigua que el propio tiempo.
Sí, al final está triunfando por eso. Sí, es cierto que hay un boom ahora de pues, gente que cree que va a ganar mucho dinero y por eso hay tantas estafas y estafas piramidales, estafas Ponzi que nos llegan casi semanalmente al despacho, que después son muy fáciles de detectar, pero bueno. Y por otro lado también hay un boom de sacar proyectos. O sea, la parte corporativa requiere sacar proyectos olvidando un poco algunos la tecnología, porque si te paras a estudiar cada proyecto, a pensar en lo que hacen, ¿realmente hace falta tecnología blockchain para eso? Hay veces que tú dices, bueno, muchas veces no hace falta.
Sí.
Había un libro, una historia que escuché, como que llegaban a una isla y había cierta cantidad de conchas en el suelo. Las conchas fueron quizás el primer dinero que se llegó a utilizar. Porque eso tenía un número finito. Ellos no podían volver a crear nuevas conchas, sino que si en el suelo había 5 millones de conchas, eso es lo que había, no había más. Pero ellos mismos fueron los que le dieron el valor a esa concha. Pues comprar un coco valía 2 conchas, pues eran 2 monedas, se le daban las conchas y esta persona pues recibía el valor que había entendido que recibía por el coco que estaba vendiendo, ¿no? Pues con esto pasa... ¿O está pasando prácticamente lo mismo? ¿Algún caso que podamos seguir aplicando ¿en qué podríamos centrarnos? Yo sé que usted había fichado hace poco a un amigo mío, Fernando, ¿puede ser?
Andrés, ¿no?
Sí. Andrés de Low Tips lo han fichado esta gente. Bueno, si quieres puedes contar un poquito de vuestra empresa.
Sí, nosotros somos Bitcox Legal y... estamos lanzando ahora la web nueva porque nos vamos, el 80-85% de nuestros clientes son tema blockchain y criptoactivos y nos estamos enfocando solamente en este apartado. Y queremos también cambiar un poco la imagen y también es cierto que Andrés quería meterse en este mundillo también y es por donde pues ya está con nosotros.
Me lo comentó, me dijo que, oye, Ángel, el tema de blockchain y tal, ¿dónde tú que conoces tanta gente, dónde podría ir? Y yo, claro, la
Claro.
primera persona que se me ocurrió fue María, digo, habla con María, digo que María controla un montón, tiene un montón de clientes de tema de, porque al final es lo que estamos hablando, Fernando, vosotros lleváis tema penal muchísimo por el tema de estafa, pero que a la hora, y María lleva un
La parte
montón
fiscal.
del tema fiscal, porque
Claro,
al
es lo
final...
que te iba a decir, que nosotros tocamos las ramas del derecho al final, pero también yo estoy en prevención de blanqueo y en compliance, tenemos penal, todo el tema regulatorio y muchos legal opinion de proyectos extranjeros también, para ver la regulación en diferentes países. Tema fiscal también tocamos, hay que estar un poco aprendiendo la tecnología y lo que aporta y también todas las ramas donde nos metemos.
Que tampoco es que nos hayamos inventado una rama nueva, simplemente es
Claro.
la aplicación de esto
Adaptarlo,
a
claro, a lo
todo,
que ya
claro.
hay, adaptarlo.
Es trabajar con analogía.
Sí,
Sí.
prácticamente. Bueno, pues ya con esto ponemos fin al programa porque lo hemos hablado todo, ¿no? ¿O hay más cosas que hablar? No sé, pregunto, porque estáis muy callados.
No, como queráis. Yo aquí puedo hablar lo que queráis.
Sigue contando. O sea, a mí me interesa muchísimo, sobre todo, el trasladarle a la audiencia que hay opciones dentro del sector para no hacer lo mismo que hacen todos los compañeros.
Sí. Por eso hago tanto hincapié en que te puedes especializar en criptofiscalidad, en cripto cumplimiento normativo, o sea, al
Datos
final.
inteligentes, protección consumidores, todo lo que toque este tipo de áreas, hasta seguros que protejan este tipo de
Claro.
actividades. Hay un abanico. Todo lo que tenga que ver con este tipo de operaciones va a dar lugar a, va a requerir nuevos expertos, porque lo necesitamos, la sociedad lo necesita.
¿Y para esta información?
Formación.
Claro, es que
Pues.
nosotros los juristas, por experiencia lo digo, y vosotros también lo sabéis, queremos acreditarlo de alguna manera. Yo quiero tener en mi pared un cartelito que pone que soy experto en blockchain y no sé qué, por no sé qué. Eso se puede estudiar, se puede preparar uno para esto.
Yo
Claro.
recomiendo autoformación primero, lo más importante, y luego sí que hay bastantes cursos muy buenos y con gente muy top
Se
del
puede decir
sector.
cuando son buenos, podemos nombrarlo, Fernando. No, no hay
Hay
problema.
uno de Almudena de la Mata, de Blockchain Intelligence, es experto legal y compliance en blockchain y criptoactivos, creo. Y también posgrado de Blockchain School of Management, que son de Barcelona, que también es muy amplio y dan bastante contenido con varios profesionales de diferentes despachos, bueno, la parte de tecnología también. Esos son los dos que yo he hecho, también por buscar comunidad, porque como hay tan poca y tanta desinformación, pues por estar en contacto con otros compañeros.
Claro, es que eso es una de las cosas más importantes, porque tú puedes buscar por internet y empezar a investigar, comprarte un libro, al final el libro lo ha hecho una persona también, igual que tú, que ha tenido que investigar y lo ha codificado todo en un tomo, igual que las academias han cogido a formadores, que los formadores han hecho esto que estamos hablando. Entonces, lo que estamos pagando es porque nos hayan resumido, filtrado y machacado la información para que nosotros podamos consumirla. Y después lo que has dicho tú, Fernando, que en muchas ocasiones no solo es la formación, porque al final tú lo puedes estudiar por tu cuenta, es la comunidad, el tener al lado gente que está haciendo esto y que te puede echar una mano o te puede decir, oye, mira, yo tiraré por aquí para el asunto este, un
Claro,
cliente.
compartir casos, anécdotas que te hayan pasado, pues este caso con este cliente, pues esto nunca me haya pasado a mí, pues mira qué curioso esto. Yo creo que esa alimentación entre compañeros pues al final cubres la mayoría de casos y de sucesos que pueden pasar, los cubres. Y hay veces que no viene en un manual o que no te lo explican en un curso. Resulta que y un compañero te lo comenta, de oye, me ha pasado esto, pues mira, me pasó algo similar y yo tiré por aquí y fue bien. Entonces,
sí, yo he tenido,
eso también es un plus.
Yo he tenido hace poco una charla sobre los NFTs, que la han nombrado antes.
Sí, sí,
que
sí.
Al final es un token único de una obra, están usándolo para tokenizar.
Mucho arte, oh, el arte, sí.
Hasta canciones, cuadros, de todo.
Y, curiosísimo, es que me parece claro, súper curioso.
Otro podcast, por favor, de los NFTs.
¿Cómo tokenizas un cuadro?
Pues
¿Qué pasa?
Precisamente,
¿Que lo corta y lo reparte o qué?
No, porque al final es digitalizar la obra porque es un solo token.
Claro.
Pero claro, había algunas cuestiones de propiedad intelectual que tuve que mirar yo. Claro, ¿es otra obra o es la misma obra digitalizada? No sé, hablando así, pues a él le interesó mucho la solución que yo había dado.
Cuéntala, ya que estás, cuenta un poquito sobre eso porque
sí.
Es muy interesante.
Yo sí que llegué a la conclusión de que era la misma obra, pero transformada. Entonces, los que lo iban a tokenizar tuvieron que pactar con el autor, hacer un contrato de distribución y transformación de la obra, de propiedad intelectual.
Y además tengo entendido que el autor, quien primero origina el NFT, las ventas sucesivas, él se va llevando como un canon.
Sí, claro. Claro.
Bueno, puede renunciar
como los artistas que crean una canción y la venden.
No,
a...
eso sí, como María Carey, que cada Navidad se saca la paga extra. O sea, eso igual que eso, ¿no? Pero
claro, hay algunos que sí, otros que no, eso se pacta también.
Aterrizar, por favor, eso, que es que necesito que la audiencia sepa por cómo se tokeniza un cuadro. Por ejemplo, por ponerte un caso en concreto, este que has comentado. En lenguaje, vamos a hablarlo, como decía un profesor mío, con melones. Ángel, esto te lo voy a explicar con melones. Una cosa que sea súper fácil.
Pues lo digital. Por eso yo digo digitalizar, al final, para que se entienda más.
Escanean el cuadro.
Más o menos, pero es tuyo. O sea, no está en la red. No está abierto a todos.
Hay una autoría, está creado una única vez. ¿Es un documento digital o es un documento...?
Es un token.
Sí, que es digital, me refiero. Claro, es un cuadro pintado por una persona de manera digital que no va a haber ninguna opción de tenerlo otra persona a no ser que tenga el token.
Claro, que compre el token. Que ha habido ventas de millones de euros. No sé si hubo una de 9 millones de un cómic de Wonder Woman.
Sí. Increíble, increíble. De eso hubo un caso, bueno, fue reciente, creo que fue por marzo, con el youtuber Willy Rex, me parece que fue, que él creó su propio token, no, su propio NFT, y era, me parece que era su logo, su logotipo de su marca. Y bueno, gente, pues lógicamente le siguen millones de personas y muchos estaban a favor y hubo mucha gente que le criticó porque, a ver, tú le haces la foto, tú lo has comprado, te ha gastado X euros. Y yo le hago una foto y también lo puedo tener de fondo de pantalla yo en mi teléfono o en mi ordenador. Entonces decían que no tenía un valor intrínseco, por así decirlo, que era simplemente la imagen de él y que ahora había hecho ese negocio de sus propios NFT, que oye, legítimo y genial para sus fans porque van a tener algo único de él. Pero sí que se cuestionaba el verdadero valor de la imagen, que siempre la había tenido gratuita, que tú la guardabas en tu ordenador y la tenías. Y ahora estaba haciendo pues a través de un NFT. Y hubo bastante controversia con ese tema. Ya no sé cómo quedaría al final, pero sí que hubo debate.
Es curioso porque es lo que tú has dicho. Yo cojo, me llega mañana la obra que estaba comentando Fernando en el iPad, claro. O en el ordenador, la estoy viendo, le hago una captura de pantalla y yo tengo ya la imagen. Aunque no tenga los derechos.
No, eso ya es opinión. O sea, el mercado es el que es. Y ahí ya no me meto. Si, yo, por ejemplo, no invierto en NFT.
No, yo tampoco. Ahí tampoco entro.
Yo ahí no entraría, desde luego, pero vamos.
Si fuera un autor, claro, imagínate, un pintor con prestigio, con fama, pero no creo que la obra la pusiera a mi alcance. O sea, a lo mejor la obra me la pone a partir de 1 millón de euros y ya a pujar.
¿Tú no tienes?
O algún cripto artista.
No llego, todavía no llego a esa cantidad.
Yo ahí todavía veo mucha, mucho pajarito, mucha ilusión en esa parte, porque realmente no veo utilidad práctica. Tiene sentido, la idea tiene sentido, todo el del mundo, pero no, yo no le veo la utilidad práctica y yo, sinceramente, soy una persona bastante práctica. Si algo no tiene utilidad práctica, para mí no tiene utilidad.
Claro. No, y también se comentaba mucho, por ejemplo, tú compras un cuadro de un pintor prestigioso, lo tienes en tu casa, lo tienes, lo tocas, lo ves.
Claro.
Pero esta gente, pues, bueno, quien compra este tipo de arte sí que dice que, bueno, se ahorra ese riesgo de tener la pieza de arte, esa obra, en su pared. No me la roban, no tengo que asegurarla, ese tipo de cosas me lo ahorro. Entonces tienes esa corriente a favor y la otra corriente que le dice, pues es que no le veo valor, no le veo ese nivel práctico que puede tener.
María, tengo fotos de viajes míos que no veo. Que ni miro, entonces, ¿para qué quiero tener un NFT de un cuadro cuando se me va? ¡Ostras, mira, aquí está! Que me gasté 1,5 millones de euros en esta foto.
Sí. No dejan de ser coleccionables al final. Yo pongo el ejemplo de los tazos.
Sí.
Al final, el tazo no tampoco tenía mucha. No era práctico, porque no servía para mucho, pero sí que lo cambiaba 2 por 1, salía una edición limitada.
Pues a lo mejor eso ahora lo tokenizas, empiezas con la broma, lo tokenizas y a lo mejor alguno tiene un valor que no pensabas que tendría. Y oye, pues es un negocio también.
Es interesante cuando la persona, cuando al final es el mercado propio el que le pone el valor a las cosas.
Sí.
Ahí donde yo le veo el interés, porque me gusta mucho el nacimiento de esto, de lo que viene a ser el blockchain, la ideología que persigue. Y había una serie, no sé si era en HBO.
¿Startup?
Sí, esa es. No, había dos. La de Startup en HBO, que ahora la han puesto en Netflix hace.
Estaba en Prime antes.
En Prime, efectivamente. Y había otra que era. Sí, que era Startup, coche. Esa era. Que creaban una red privada, un internet descentralizado. Que tampoco es tanta locura, ¿eh?
No, y habían creado una criptomoneda antes. Bueno, se habla del Bitcoin y todo en la serie.
Tampoco.
No sé qué año, creo que es del 2014 por ahí.
Sí, ya ha llovido, ¿eh?
Claro.
O sea, esto es un internet que no depende ni de Google, porque ahora mismo todo internet que tenemos, cuando entramos en el navegador, abrimos el Chrome, vamos a Google. O sea, esto es un internet que no depende de Google, que el contenido se autorregula solo, que no tienes que estar dependiendo de tercero. Eso sería una pasada.
De hecho, me parece que lo más, bueno, entre las excentricidades que quiere hacer, creo que se encuentra algo así. Con los satélites que ha puesto en órbita, creo que se encuentra una cosa de ese tipo, el tener un internet mundial.
Pero
creo
al final,
que uno de sus objetivos.
Pero al final, ¿quién lo controla? Porque ¿quién tiene el mando a distancia del satélite?
Los nodos. Debe de haber los oráculos también. Pero bueno, al final siempre pasa con el uso de la tecnología, que se crea tecnología maravillosa, pero luego el uso.
El uso que se da a cada uno. El tema de Bitcoin sí tiene mucho sentido porque no hay nadie detrás. Hay un equipo de programadores que lo lanzaron en sus días y supuestamente no hay nadie detrás.
Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién
es. Que no existe tampoco.
No existe, si es una persona, son varias, no se sabe.
Después te vas a otros tipos de tecnología blockchain y si se sabe quién está detrás del equipo, te vas a, yo qué sé, te iba a decir a cualquiera de las que te encuentras por ahí, ¿no? A la que le gusta María. ¿Cuál es la que te gusta a ti, María? La del perro, la Dogecoin.
Me encanta, vamos. Lo que vas a decir, la que más paso, de la criptomoneda que más paso. Mira, me encanta el meme. El meme me encanta, pero no le hago ni caso a esa criptomoneda, porque cada vez que veo que el que pega un pelotazo...
Ahora viene la bajada.
Pero sí, el meme me encanta, por eso sí.
Es muy interesante.
El que funcione con oferta y demanda hace que haya los famosos pumpeos, ¿no? Que se meten a invertir un montón de gente y hacen que suba la...
Sí, y además invierten cuanto más caro está.
Claro, claro.
Yo no veo a nadie, de todos los conocidos que tengo, y probablemente tú que estás detrás de los auriculares también te pasa, en las redes sociales que suben las típicas capturas de pantalla de las velas japonesas, ¿no? Comprando Bitcoin, no sé qué, no sé cuánto. Y yo llevo ya meses sin ver a ninguno de estos guruses decir que están comprando Bitcoin. Cuando ahora, que vale la mitad de lo que valía hace 6 meses... es cuando habría que haber comprado. Pero bueno.
Así es.
Ahora es que al estar en la barrera ahí de los 30.000, no sé si va a bajar o va a subir. Yo creo que están esperando.
Todavía puede desangrar un poquito más.
Sí, por eso. Yo creo que están esperando el
movimiento. La segunda final. Rebajas. Es que puede haber segunda rebajas y ya es tirarlo todo.
Ahora en verano llegarán, seguramente.
Claro.
Ahora cuando pasas, cuando la rebaja, ¿después de septiembre o antes de Navidad?
En agosto, yo creo que en agosto ya son las segundas rebajas o las últimas, el remate final.
Entonces ya ha pasado.
Ya tenemos nueva temporada, ya en la nueva temporada ya los precios suben otra vez.
Ya ha pasado, ya vamos para arriba.
Puede que haya un invierno, un cripto invierno también decían.
A lo mejor se ha adelantado, a lo mejor lo tenemos ya aquí.
Puede ser.
Es cuestión de estar atentos y verlo y no comprar cuando... Había un libro de... No sé si fue... María lo ha leído, creo. Porque tú y yo tenemos...
¿De Buffett?
Buffett. Era la historia de Buffett. Que le decía... No sé quién. No me acuerdo quién era el que escribió, pero tú y yo lo hemos leído porque tú y yo tenemos la misma biblioteca.
Sí.
No, le decía que cuando su chofer le comentaba que por qué no compraba tal acción, él salía siempre.
Él la vendía.
Claro, dice, porque cuando yo ya veo que todo el mundo empieza a hablar de esto y mi chofer me lo comenta, yo las vendo.
Salgo de ahí, claro.
Porque va a reventar.
Pues con esto pasa. Es que es el ejemplo de una burbuja, efectivamente.
Hay tantos proyectos ya, además, también, que Bitcoin es el inicio, pero... Pero detrás viene mucha tecnología y muchos proyectos relacionados con la justicia y varios también. Sí,
es que hay algunos muy buenos. Y que cuando le llegue su momento, pues no digo
pero
que sean Bitcoin.
Sobre todo que tenga aplicabilidad práctica.
Claro.
El que yo digo es interesante aquí porque es justicia descentralizada. O sea, se trata de que cada persona sea un jurado, un árbitro. Ellos le llaman árbitro, se llama cleros.
Vamos a apuntarlo, pues ponemos cleros, ¿no? ¿Con S o con X?
No, es consejo de inversión, ¿no? Es por el tema.
Cuidado.
Porque nos interesa a nosotros el proyecto, ¿no? La idea que le han dado a la justicia.
Esto no es comprar para hacerte rico, es comprar pensando en que lo que estás haciendo es bueno.
Sí.
Y crees en este proyecto. Cuando se habla de blockchain, tecnología de bloque, tokenización, tenemos que pensar siempre en que tiene que ser práctico, en que creemos en esto, pero no en... creemos una justicia descentralizada que no dependa de órganos de terceros, que ya sabemos que hoy en día, al menos aquí en España, descentralizada no es. Tampoco, depende siempre en parte del partido político que gobierna o del acuerdo que pueda llegar el que esté en ese momento ahí. Y eso, en teoría, no debería de pasar con esto.
No, es una resolución de conflicto alternativa como la mediación o como el arbitraje, pero con uso de tecnología.
Está guay. Lo vamos a compartir en las notas del programa. Cuando entréis a la aplicación veréis la nota del no como consejo de inversión, volvemos a repetirlo, disclaimer. Si queréis comprar porque creáis en el proyecto, pero no porque lo estamos diciendo nosotros. Y me habéis dicho que quedamos para otro día para seguir hablando de criptos, blockchain,
NFTs.
NFTs.
Por ejemplo, si aquí tenemos variedad. Bueno, para hablar.
Por mi parte no hay ningún tipo de problema. Oye, has quedado un programa muy guay. Por un momento digo, es que entre tres, normalmente suelen ser cinco personas las que están en el programa, pero como esto es algo tan nicho y es tan complicado encontrar a profesionales, si tú que estás detrás de los auriculares conoces a alguien o sabes del tema este, oye, escríbeme. Entra en Tertulia Jurídica, entra en mi web personal, a6d2.com, donde tú quieras. Escríbeme, háblame, que te metemos en el grupo de cripto, te metemos en el grupo de blockchain y estoy seguro de que van a salir nuevos debates y van a quedar súper guay. Y seguiremos haciéndolo. Familia, Fernando, María, muchísimas gracias por el ratito.
Gracias.
Y a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio, por las valoraciones de 5 estrellas que nos haces en iVoox, en Spotify, en iTunes, y recordarte que nos escuchamos mañana aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica. ¡Chao!